Apagunón.
Bueno, si tuviéramos que presentar a nuestro invitado de hoy, no sabríamos muy bien por dónde empezar. O cómo titularle con una palabra. Visionario, emprendedor, empresario, pensador. ¿Cómo se define?
Buf, no sé. Yo, trabajador, incansable, diría. Mm. O sea, aquí es muchísimo trabajo en estar en la mina, trabajando, y bueno, y hay cosas que salen y hay cosas que no salen, o sea que...
Ayer salió una. Una importante, porque ayer conocimos a Xavier Uribe Echevarría, CEO de Sherpa, una empresa líder en servicios de inteligencia artificial que no ha dejado de crecer. Y ayer conocimos que esta empresa ha conseguido ganar el premio COGX en la categoría La Mejor Solución de Inteligencia Artificial Aplicada a la Privacidad de Datos para cumplir las regulaciones tecnológicas. Yo es la primera vez que oía el nombre de este premio, COGX. Pero sí. Tú me dices que es uno de los más importantes del mundo, es uno de los reconocimientos más importantes que habéis recibido.
Sí, a ver, realmente, bueno, son unos premios que se dan en Londres, que no hemos podido ir a recoger. Pues bueno, pues ahí está metido pues todo el, desde el Instituto Alan Turing, Google, bueno, son unos premios muy reconocidos a nivel de inteligencia artificial. Y de hecho hemos ganado uno, pero hemos sido finalistas, es decir, no en tres categorías. Finalistas quiere decir una de las tres compañías que ha quedado oro, plata o bronce, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, una de ellas que ha sido también la de la mejor solución para, o sea, contra la COVID-19, ¿no? La que desarrollamos precisamente para Osakidecha, que luego igual comentamos de esto. Uh-huh. Y esta, la mejor solución contra el COVID, lo ha ganado AstraZeneca, para que veáis un poquito el nivel que tienen estos premios, ¿no? O sea, lo ha ganado una compañía como AstraZeneca, nosotros hemos quedado finalistas. Otra de las nominaciones que hemos recibido como finalistas ha sido la de la mejor solución para, se llama Data Protection y Privacy, que esa hemos quedado finalistas también, esa no la hemos ganado, y la que hemos ganado es la mejor solución, se llama Outstanding Contribution for, no sé, Tech Regulation, para cumplir la regulación ¿no? de tecnología.
Cuando hablamos muchas veces de tecnología o de inteligencia artificial, son conceptos que a la mayoría se nos quedan un poco lejos. Los vemos como en el futuro y realmente están en el presente, ¿no? Y me gustaría ir un poco a ejemplos, y precisamente, ya que lo has mencionado, creo que sería interesante para la audiencia conocer exactamente, a ver, ¿cómo fue exactamente esa experiencia de la inteligencia artificial aplicada a, si no me equivoco, evitar el colapso de las UCIs durante la pandemia?
Te cuento un poco y hago una intro de lo que puede ser la inteligencia artificial. No, yo suelo comentar que las personas suelen asociar la inteligencia artificial a robots futuristas o a máquinas que nos hablan, este tipo de cosas, pues, probablemente porque así nos lo muestran en las películas, ¿no? Pero realmente está ya con nosotros, es una herramienta potentísima para hacernos la vida más fácil, para ayudarnos, para complementar al ser humano, no para sustituirlo, yo lo veo así. No es un sustituto, o no debe ser un sustituto, sino un complemento, ya te digo, para ayudar a que nuestra vida sea mejor. Yo, por ejemplo, te pongo ejemplos de la vida cotidiana. Cada vez que desbloqueo el móvil con mi huella dactilar o con mi cara, hay muchísimos algoritmos de inteligencia artificial por detrás. Esto da más seguridad que una clave, porque te la pueden ver, y también más rapidez, ¿no? Lo estoy desbloqueando más rápido. Cada vez que saco una foto con el móvil, ahí hay muchos algoritmos que ayudan a que esa foto salga. Cada vez que pago el parking en el coche, voy a sacar el coche y se me abre la barrera sin tener que meter la tarjeta y no tengo que abrir la puerta porque muchas veces no llegas. Todo eso, pues que te está leyendo la matrícula con visión artificial y me ahorra ese mal rato de tener que abrir la puerta, también hay inteligencia artificial. Y luego ya aplicaciones muchísimo más sofisticadas en el sector salud, como ahora la que vamos a contar de Osakidecha, o aplicaciones que ayudan a detectar cánceres donde el ojo humano no llega, no puede. Entonces, por eso digo que es un complemento. El humano llega hasta un punto y las máquinas pues pueden complementarnos y pueden llevarnos a otro nivel. Y estamos hablando que si la detección de cáncer con el ojo humano es, imagínate, un 90%, y añadimos con una máquina un 2% más o un 1% más, estamos hablando de salvar millones de vidas a nivel mundial, ¿vale? Uh-huh. Entonces, lo de Osakidecha, pues mira, Cuando ocurrió toda esta pandemia, toda la primera semana, pues nada, nos pusimos en contacto con las instituciones diciendo, mira, estamos aquí para echar una mano si necesitáis, de manera altruista, por supuesto. Y nada, nos pusimos a trabajar en diferentes escenarios de cómo a sacar curvas de cómo pensábamos que iba a evolucionar la pandemia. Entonces, tanto la consejera, en aquel momento era Nekane Murga, como Miquel Sánchez, que era el jefe de planificación de Osakidetza, nos dijeron, mira, esto está muy bien, pero realmente lo que necesitamos ahora es saber con 5 días de antelación cuántas camas UCI vamos a necesitar por territorio histórico y si es posible por cada hospital y cuántas camas de hospitalizados, digamos, de que no sean UCI. Porque con 5 días de antelación tenemos tiempo de reaccionar. Lo que no puede pasar es que tenemos recursos limitados. Lo que no puede pasar es que sobren respiradores en un sitio y falten en otros. Estamos hablando de vidas, ¿no?, que se pueden salvar. Por lo tanto, pues bueno, pues empezamos, o sea, nuestro objetivo era predecir con 5 días de antelación dónde el número de camas que iban a necesitar en cada sitio. Lo empezamos a predecir con 7 días de antelación.
¿Y eso cómo se hace?
Pues cómo se hace, mira, te cuento. La verdad es que fue un aprendizaje, porque también hicimos algo que se hace en un año en semanas, ¿no? Normalmente los algoritmos de inteligencia artificial lo que aprenden es de un histórico. Lo alimentas o lo entrenas con datos y esos datos lo que te dan es una predicción a futuro. En ese momento no teníamos datos porque era una cosa nueva, pero a una persona de nuestro equipo se le ocurrió diciendo, joder, ¿y por qué no miramos datos de otras regiones? Y empezamos a mirar otras regiones que iban como un mes adelantados, y en este caso Italia. No sé si era Bérgamo o cuál era la... concretamente regiones que se parecían a la nuestra y que ya tenían, pues eso, teníamos como la bola de cristal lo que había pasado. Sí. Entonces empezamos a alimentar nuestros algoritmos con datos de Italia. Cuando empezamos a tener datos de Euskadi, pues ya fuimos sustituyéndolos, balanceándolos, y la verdad es que las predicciones fueron espectaculares, pues 2 camas arriba, 2 camas abajo. O sea que...
Qué miedo nos da un poco también, ¿no? que eso puede funcionar.
Sí, a ver...
A ver, que es maravilloso, evidentemente, pero...
Efectivamente, como cualquier herramienta potente, puedes, si la utilizas para hacer el bien, pues puede salvar vidas o ayudarte a hacer la vida mejor. Evidentemente, si la utilizas para mal, pues puede ser catastrófico. Por eso, pero bueno, eso lo suelo explicar con cualquier herramienta, cualquier innovación tecnológica que se ha hecho en la humanidad, desde un simple cuchillo que puedes hacer el plato de 3 estrellas Michelin más maravilloso del mundo, o puedes matar a gente. Entonces, evidentemente hay que tener en cuenta la utilización de eso.
¿Esto cómo se consigue? Yo entiendo que hace falta muchos cerebritos en el equipo y rodearse de gente buena. Yo sé que una de las principales colaboradoras que tenéis es Joana Hoffman, que fue mano derecha de Steve Jobs.
Sí, a ver, tenemos un equipo fantástico. Y por cierto, en los premios que hemos ganado, bueno, o sea, son mérito del equipo. Y hay que, y nada, y felicitarles porque es un equipo fantástico de gente súper, súper inteligente, súper comprometida, por lo tanto, pues bueno, nada, es por ello. O sea, y evidentemente ese equipo, que muchas veces nos fijamos en los nombres internacionales, como Joana Hoffman, que es fantástica, a mí me ayuda muchísimo, es una persona que ha sido la jefa de marketing en Apple, en Next, en General Magic, bueno, son 3 de las empresas más importantes que ha tenido la historia en Silicon Valley, en la historia tecnológica. Y ha sido considerada como la mano derecha de Steve Jobs. Así lo pone en la película, no sé si has visto la película, Jobs, la de Fassbender, uh-huh, que hay 2. Y nada, prácticamente Kate Winslet, la actriz de Titanic, hace de ella, ¿no? Prácticamente la película va sobre la relación entre ella y Steve Jobs, ¿no? Y la verdad es que es fantástica. Y nada, pues complementan el equipo que ya tenemos con gente de aquí que no desmerecen nada a los de Silicon Valley. Lo que pasa es que allí parece que tiene todo mucho más impacto. Pero sí, tenemos a Joana Hoffman, a Tom Gruber, que es el creador de Siri, en nuestro equipo también, y otra gente, pues bueno, a nivel estatal, pues está Celestino García, que ha sido el CEO de Samsung a nivel estatal. ¿Y
en qué proyectos estáis ahora mismo metidos? Algo que nos pueda sorprender, ¿no? Que digamos, oiga, esto no me imaginaba ni que pudiera hacerse.
Mira, nosotros hemos lanzado una plataforma hace pocos meses. Hemos ido evolucionando como compañía y ahora somos una compañía que queremos ser líderes en Europa en servicios de inteligencia artificial. Cuando digo servicios son productos, pero que se venden como servicios, porque son, vamos a decir, como SaaS, ¿no? Software as a Service, que bueno, es una suscripción, vamos a decir, ¿no? Y queremos ser líderes mundiales en inteligencia artificial aplicada a la privacidad de datos, porque hemos creado una plataforma que permite hacer aprender un algoritmo manteniendo la privacidad de los datos, sin que salgan de un dispositivo móvil, sin que salgan de un hospital, de lo que sea, ¿no? Entonces, esto nos ha permitido pues tener proyectos preciosos. Ahora mismo pues estamos trabajando desde proyectos de recomendación y personalización de contenidos, como con el grupo Prisa, no sé si habéis oído hablar pronto, de hecho esta semana o la siguiente saldrá una nota de prensa de todo lo que hemos conseguido con la personalización de contenidos en elpaís.com, pero otros proyectos pues más bonitos, como por ejemplo, o más bonitos o más, digamos, satisfactorios en el mundo de la salud, que estamos trabajando, pues bueno, por ejemplo, pues para poder diagnosticar enfermedades raras con pocos datos, o sea, ayudar con inteligencia artificial a este diagnóstico y a su vez, pues bueno, pues que tengan una mejor calidad de vida.
Y al final da la sensación de que todos los sectores van a acabar confluyendo en la inteligencia artificial, con lo cual deberíamos de empezar a repensar quizá los trabajos del futuro, la formación del futuro, y meter este tema desde muy pequeñitos, ¿no? Desde los colegios. Quizá nos está pillando un poco el toro en todo esto.
Totalmente de acuerdo. La inteligencia artificial va a estar en todo. El que no se monte en esta ola de inteligencia artificial, corre el sector o la empresa o la institución que no se monte en esto, corre el riesgo de desaparecer o quedarse atrás. Aumenta la competitividad una barbaridad, aumenta pues lo que queramos. En nuestro caso, pues puede ser aumentar ingresos, reducir costes, mejorar la experiencia de usuario, cumplir normativas de privacidad. Nosotros también estamos en un apartado que se llama Sherpa AI Academy, en el cual estamos trabajando para todo este awareness o educación en inteligencia artificial, tratar de hacer una serie de cursos online que los lanzaremos muy pronto. De hecho, hemos llegado a un acuerdo ya con la Universidad de Mondragón, con creo que con Deusto, con UPV, con los FPs de Euskadi, para poder, digamos, educar a la gente en qué les puede ayudar, tanto en las empresas como en instituciones, como pues en pues esto que ya digo, instituciones de salud o de educación, cómo puede aplicarse la inteligencia artificial para mejorar sus servicios.
Para mejorarlos, nunca para empeorarlos. Antes decías el ejemplo del cuchillo, que creo que es muy claro, pero quizá haga falta también regular la inteligencia artificial, porque estás hablando mucho de normativas de privacidad, que precisamente es un poco vuestra insistencia, pero a mí me asustaba un poco cuando decías lo de la foto del móvil es inteligencia artificial, ¿no? El móvil, que es ahora mismo un apéndice más de nuestro cuerpo. Sí. ¿Hace falta regularlo?
Yo creo que sí. Bueno, no sé si habéis visto, hace pocas semanas también salió una propuesta de regulación de una normativa de inteligencia artificial a nivel europeo. Europa siempre va por delante en este tipo de normativas y de regulaciones, y yo estoy totalmente de acuerdo en que esto se debe regular.
Porque los malos pueden hacer mucho daño, ¿no? Los buenos no,
efectivamente.
Pero claro.
Lo mismo del cuchillo, yo lo suelo explicar con la fusión nuclear. Por ejemplo, que es esto que, no la fisión, sino la fusión, que es esto que hace el Sol, que pues une dos átomos de hidrógeno para hacer uno de helio y genera energía limpia. Están los proyectos ITER y todos estos que están intentando, pues bueno, sacar energía casi ilimitada y limpia, pero también se ha hecho la bomba de hidrógeno, que es no sé cuántos miles más. La bomba del Zar, por ejemplo, que se hizo, pues era no sé cuántos miles de veces, 3,000 y pico veces más la bomba de Hiroshima. O sea, es decir, toda herramienta, cuanto más potente sea, más beneficio puede hacer, pero más mal también. Entonces yo creo que se tiene que regular. En este sentido, Rafa Yuste, que es el gran neurobiólogo, es el ideólogo del proyecto Brain de Obama. Este proyecto es el gran proyecto que tiene la humanidad. es el proyecto de descifrar el cerebro, que es un pensamiento. Después del genoma, pues es el gran proyecto, que son, no sé si ya se han invertido 6 billones americanos, y es el ideólogo de este proyecto, ¿no?
Es poder descifrar el cerebro, que es poder saber lo que está pensando.
Sí, que también da miedo.
Da miedo.
No, y si ves ahí en el laboratorio en la Universidad de Columbia lo que están haciendo con ratones, incluso de meterle un pensamiento, es decir, bueno, sigue este cuento rápidamente. Sí. Están ahí tienen unos experimentos con unos ratones donde le leen qué neuronas se le activan, entrenan un ratón para beber agua de un pitorrito que tiene ahí, ¿no? Entonces le ponen líneas horizontales, ahora no sé si son horizontales o verticales, lo entrenan para que cuando vean esas líneas horizontales beban del pitorrito que tienen. Leen las neuronas que se le activan cuando ven las líneas horizontales. Después le quitan esa pantalla y le intentan activar. Se hace con unas técnicas que al final son impulsos eléctricos, ¿no? Le activan esas mismas neuronas y bebe del pitorrito. Es decir, no solo están leyendo lo que está pensando,
sino que le hacen leer.
Le hacen, o sea, le enchufan un pensamiento al ratón. Esto, imagínate que, o sea, esto es muy, o sea, puede ser muy bueno en cuanto a curar enfermedades como esquizofrenia, yo que sé, autismo, una serie de, bueno, enfermedades o patologías o lo que sea, ¿no? O Alzheimer. Pero también tiene sus partes malas. Entonces, él y yo nos juntamos un día, está en la Universidad de Columbia, para redactar una cosa que llamamos el juramento tecnocrático, que es una especie de código deontológico, como en analogía al juramento hipocrático que hacen los estudiantes de medicina cuando acaban la carrera, que son unas normas que se deberían de cumplir a todo el mundo que se dedica a esto. Bueno, pues se ha llevado a Chile, probablemente lo añadan a la Constitución de Chile, a Naciones Unidas. El otro día salió en varios periódicos, salió en La Vanguardia, que se quiere unir también. Bueno, hay varias empresas que se van a unir a este proyecto, como IBM y otra serie de compañías. Así que, nada, esto está en marcha ya y espero que, bueno, pues que para nosotros, o sea, para mí personalmente, para Serpa, la privacidad es un valor ético fundamental y tenemos que luchar porque esto se regule.
No nos queda mucho tiempo y es una pena, pero sí me gustaría preguntarte también un poco o que lanzaras un mensaje a las nuevas generaciones, a la gente joven que está pensando también ahora mismo en su futuro, que es probable que pueda ir por aquí. Antes nos decías que hay que rodearse de grandes personas,
sí,
¿no?
Sí.
Ahora que parece que para muchas personas su objetivo igual es ser funcionario, ¿no? El modelo del emprendizaje que igual está un tanto denostado, ¿puede ser la solución este camino de la inteligencia artificial arriesgar? Porque me imagino que vosotros también habéis arriesgado mucho para llegar a donde estáis.
Sí.
¿Ese es el objetivo? ¿Ese debe ser el punto de mira?
Mira, yo suelo decir, yo no suelo animar a la gente a emprender, porque es una, no es, yo sinceramente no creo que es para cualquier persona. Hay muchos amigos de mi cuadrilla, muchos amigos míos que odiarían la vida que yo llevo. Odiarían, prefieren otro tipo de vida. Yo prefiero esta. Prefiero ser dueño de mi destino. Pero hay muchos momentos malos que hay que superarlos. Se sufre mucho. Y claro, solo vemos cuando se triunfa, pero no vemos todo lo que hay por detrás, todos los palos en las ruedas que te pueden poner y todo eso. Entonces, yo personalmente sí que he elegido este camino y estoy encantado porque luego las satisfacciones son mucho mayores. Pero tampoco soy de los que animan, oye, mira, haz esto, no sé. O sea, yo creo que así es como se construye también una sociedad, un país, haciendo este tipo de empresas. Pero bueno, también hace falta todo tipo de personas y bueno, hay otro para otro tipo de, pues no sé, pues también hace falta funcionarios.
Sí, por supuesto,
o sea,
quiero
decir, de muchos tipos, incluso en el mundo de la salud que estamos trabajando, pues bueno, hay gente, hay profesionales buenísimos. Entonces, no sé, yo no soy de los que intenta animar. El que se anime, yo le voy a ayudar a tope si necesitan cualquier cosa. Y eso, soy de los que, antes que has hablado de la educación, soy de los que piensa que cada vez menos importante lo que se ha estudiado. O sea, tenemos gente que ha estudiado carreras, mira, Joana Hoffman mismamente es antropóloga, o sea, quiero decir, ha sido la directora de marketing de Apple. Creo que en el mundo que viene, las capacidades van a ser más de aprender, desaprender, reaprender, tener esa capacidad de no sé si resiliencia o de cambiar de esto, pues es de tratar de aprender otras nuevas cosas, porque el mundo va a ser mucho más rápido y mucho más cambiante.
No vas a crear nunca una máquina que presente programas de radio, ¿no?
No creo, pero bueno.
Pero sí me facilitarás igual el
igual
trabajo,
eso, ¿no? Igual te ayuda a conseguir toda esa información que estás sacando, que lo has hecho, joder, genial, porque todas las preguntas iban encaminadas a todo lo que hemos hecho. O sea,
un gran equipo de redacción, humano, no artificial, ¿eh? Eso de momento es así. Xavi Uribe Echevarría, un placer charlar contigo y conocerte, y ojalá
igualmente
podamos volver a hablar pronto de estos temas que son futuro, pero que también son presentes.
Igualmente, es que ricasco, y eso, y que lo humano no se sustituye. Sustituya una buena cena en el Choco con la cuadrilla, eso es insustituible.
Que nos complementemos.
Eso es.
Pero la chuleta que la hace una máquina. Sin llorarte.
Venga, es que ricasco.